Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Cristiana Noteísta de Telegram, hoy día 7 de febrero del año 2022. Bueno, hoy vamos a comentar otro vídeo también relacionado con la iglesia mormona, los mormonoides. Es un vídeo que he encontrado en internet, está hecho por un individuo, por un sujeto que se llama Santiago, es precisamente de aquí de España también, donde yo vivo, España, de Guadalajara. Se llama Santiago. Es un vídeo que publicó el día 15 de octubre del año 2020. El título del vídeo es el siguiente: El bautismo por los muertos, doctrina bíblica, dice este sujeto. Bien, vamos a ver que eso es mentira, es absolutamente falso, es satánico, es diabólico, esa doctrina del bautismo por los muertos es absolutamente antibíblica y anticristiana. Ni Cristo ni sus apóstoles la enseñaron jamás. O sea que ya simplemente en el título del vídeo, ya este sujeto, el Santiago, comienza mintiendo. ¿Eh, Santiago? Tú ya comienzas mintiendo en el título que has puesto en este patético, en este estúpido y antibíblico vídeo que has hecho. Comienzas mintiendo. Bueno, vamos a esperar. En cualquier momento entrará el hermano Tomás, pero bueno. Vamos a ver si entra. Vamos a comenzar escuchando lo que dice el pollo este mentiroso, el Santiago, el mormonoide, y le vamos a ir refutando las mentiras que vaya diciendo. Comenzamos.
Quiero hablaros de un tema bastante interesante, algo que es bastante exclusivo de los santos de los últimos días y que causa a veces mucha controversia en el mundo cristiano, y es el bautismo por los muertos. ¿Qué es el bautismo por los muertos? Especifico, por los muertos, no de los muertos. A veces dicen, estos santos de los últimos días, ¿qué hacen bautizando a muertos? No bautizamos a los muertos, nos bautizamos por aquellas personas que han muerto. Es decir, una persona viva como yo toma el lugar de otra persona y yo me bautizo en el lugar de esa persona que ya ha fallecido. Eso es el bautismo vicario, bautismo representativo de una persona que ya ha fallecido. ¿Qué es exactamente el bautismo por los muertos? Pues el bautismo por los muertos es una ordenanza sagrada que se practicaba en el siglo I de nuestra era.
Bueno, aquí ya este sujeto, este hijo del diablo mormonoide, comienza mintiendo, diciendo que era una ordenanza apostólica, una ordenanza divina establecida en el siglo I. Eso es mentira, como vamos a comprobar ahora. Eso es una de las doctrinas de demonios enseñada por esta religión diabólica y apóstata, como demostrábamos ayer en la anterior escuela, refutando las doctrinas fundamentales del mormonismo en el vídeo que hicimos. Pues vamos a ver cómo miente este individuo llamado Santiago, este mormonoide. A ver, vámonos a ir al pasaje bíblico del apóstol Pablo, donde estos embusteros pretenden basar esta doctrina falsa, esta doctrina de demonios, del bautismo por los muertos. Vámonos a, si tenéis por ahí una Biblia, a 1 Corintios capítulo 15, y voy a leer a partir del versículo 12. Mirad lo que dijo el apóstol Pablo. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ese era uno de los problemas que había en la iglesia de Corinto, que había algunos idiotas, algunos falsos hermanos que estaban negando la doctrina fundamental del Evangelio, que es la resurrección de los muertos. Bueno, una de las doctrinas fundamentales. Negaban la resurrección de los muertos. Estaban influidos, sin ninguna duda, por la doctrina platónica, pagana, antibíblica de la inmortalidad del alma y por lo tanto negaban la resurrección de los muertos. Decían algunos, no todos, evidentemente no eran todos los hermanos, no eran todos los hermanos de la iglesia de Corinto, solamente algunos. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y sigue diciendo el apóstol Pablo. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, lógicamente. Si no hay resurrección de muertos y los muertos no van a resucitar, pues entonces, por lógica, el Señor Jesucristo tampoco resucitó. O sea, ellos indirectamente, estos falsos cristianos de la iglesia de Corinto, también estaban negando la resurrección del Señor Jesucristo. Fijaos, lo grave, el pecado grave, el error que se había infiltrado ahí en la iglesia de Corinto. Y luego dice Pablo, hablando por pura lógica, vamos, y si Cristo no resucitó, pues vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, o sea, no sirve para nada. Entonces vuestra fe es inútil, es vana, no sirve para nada. Si Cristo no ha resucitado, pues entonces la fe cristiana no sirve absolutamente para nada, así de simple. Y sigue diciendo Pablo, y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado que Dios, hemos testificado de Dios que Él, es decir, el Padre, resucitó a Cristo. Claro, porque recordemos que el apóstol Pablo fue testigo de la resurrección de Cristo. Varias veces el Señor Jesucristo se le apareció al apóstol Pablo. Y por eso es que dice Pablo, entonces somos hallados falsos testigos. Entonces, el testimonio que dio Pablo y el resto de los apóstoles sería un testimonio falso cuando dijeron que Cristo resucitó y que se apareció a ellos. Serían falsos testigos, por tanto, fijaos, las consecuencias de decir que no hay resurrección de muertos. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. ¿Lo veis? Lo vuelvo a repetir. Es la importancia que tiene esto. Cuando algo se repite en las Sagradas Escrituras es porque es muy importante. Y aquí Pablo lo vuelve a repetir. Y si Cristo no resucita, no resucitó, vuestra fe es vana. O sea, no sirve para nada entonces la fe cristiana. Aún estáis en vuestros pecados. Claro, si Cristo no resucitó, pues no tendríamos el perdón de los pecados. Estaríamos en nuestros pecados y no tendríamos absolutamente ninguna esperanza de salvación. Y luego dice, verso 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Claro, los que murieron en Cristo perecieron. Ya no tienen absolutamente ninguna esperanza si los muertos no resucitan. Perecieron y ya se acabó. Ya no tendrán esperanza de volver a resucitar, de volver a vivir. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, es decir, de compasión de todos los hombres. Claro, si Cristo no ha resucitado, entonces seríamos dignos de pena, dignos de compasión, porque nuestra esperanza está puesta en Cristo, en su resurrección y en la resurrección futura de los verdaderos cristianos, de los muertos en Cristo. Fijaos, seríamos las personas más dignas de compasión de todo el planeta, nosotros los cristianos, es lo que está diciendo Pablo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué significa esto? Que Cristo es las primicias, el primer fruto de los que durmieron. Él es el prototipo, el primer fruto. Resucitó con un cuerpo glorioso, fue el primero en resucitar con un cuerpo espiritual, con un cuerpo glorioso, es el prototipo. Así va a ser también en el futuro la resurrección de los muertos en Cristo, de los que han muerto en Cristo. Y sigue diciendo, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, es decir, por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, Cristo las primicias, se refiere a él. Luego los que son de Cristo en su venida, es decir, ya cuando Cristo venga en gloria, como dijo el apóstol Pablo en otros pasajes, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que han quedado con vida en la tierra serán arrebatados juntamente con los resucitados para recibir a Cristo en el aire. Así lo dijo Pablo en el famoso pasaje de la venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia, 1 Tesalonicenses 4, versos 15 al 17. Luego el fin, esto va a ocurrir después del milenio, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Y potencia. Esto va a ocurrir después del milenio. Entregará entonces el reino al Dios Padre, al Dios Supremo. Porque preciso es que Cristo reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Efectivamente, cuando Cristo venga en gloria va a comenzar su reino, su gobierno mundial sobre la tierra. Va a gobernar durante ese periodo de 1000 años que predice el libro del Apocalipsis y va a poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Efectivamente, la muerte, como dice el libro del Apocalipsis, será destruida al final del milenio. La muerte y el Hades serán arrojados al lago de fuego, de forma metafórica, y entonces la muerte no existirá jamás. Ya no volverá a existir. Lo dice el libro del Apocalipsis, capítulo 20 y el 21. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, es decir, a Jesús, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas, refiriéndose al Padre Celestial. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. refiriéndose al Padre Celestial, para que Dios, es decir, el Padre, sea todo en todos. Esto va a ocurrir al final del milenio. Ya cuando la muerte haya sido destruida, Dios el Padre será el todo en todos. Y ahora fijaos lo que dice el verso 29, porque es en este versículo 29 donde esta iglesia diabólica y falsa del mormonismo, estos hijos del diablo, pretenden basar esta doctrina de demonios del bautismo por los muertos. Fijaos lo que dijo Pablo. Pretenden basar en este único, único versículo de la Biblia, porque no hay otro. Pretenden basar esta doctrina falsa y diabólica. De otro modo, dice Pablo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Era una práctica que existía en la iglesia de Corinto, no fue una doctrina establecida por enseñada por el apóstol Pablo de ninguna manera, era una práctica que existía en esa iglesia, una práctica estúpida, sin fundamento bíblico alguno, en la cual pues algunos cristianos de la iglesia de Corinto se bautizaban por familiares que habían muerto porque creían que así se iban a salvar. Se bautizaban en lugar de ellos, de parientes que se habían muerto, porque creían que si morían sin haber sido bautizados se iban a condenar. Entonces tenían esa práctica que ellos se habían inventado. No la enseñó el apóstol Pablo, simplemente Pablo aquí está estableciendo alguna práctica que tenían estos cristianos de Corinto, pero en ninguna parte el apóstol Pablo enseñó esta doctrina falsa. No existe ninguna otra epístola del apóstol Pablo donde se enseñe esta doctrina diabólica y falsa del bautismo por los muertos. Ninguna. Simplemente está mencionando aquí Pablo una práctica que tenían estos cristianos de la iglesia de Corinto. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Les pregunta. ¿Por qué? Si los muertos no resucitan, como dicen ellos, entonces ¿por qué tienen esa práctica de bautizarse por los muertos? Es una contradicción, es ridículo, es lo que les está diciendo Pablo. ¿Por qué os bautizáis por los muertos si decís que los muertos no resucitan? ¿Lo veis? Es lo único que está diciendo Pablo. Aquí no está estableciendo ninguna doctrina por ninguna parte. Pablo jamás enseñó esa doctrina de demonios que enseñan los mormonoides. Del bautismo por los muertos. No, es una práctica inventada por algunos de estos hermanos de la iglesia de Corinto, nada más. Y luego sigue diciendo, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Es decir, si los muertos no resucitan, ¿por qué estamos exponiendo nuestra vida? Nos estamos jugando la vida, nos persiguen, nos maltratan. Y dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿Qué significa esto? Porque sufría por causa de predicar la resurrección de Jesucristo, el apóstol Pablo estaba padeciendo persecución. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No es rey, las malas conversaciones corrompen algunas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios y para vergüenza vuestra lo digo. ¿Lo veis? Era una práctica simplemente que tenían algunos cristianos de la iglesia de Corinto. No fue de ninguna manera una doctrina enseñada por el apóstol Pablo, ni la enseñaron el resto de los apóstoles, ni mucho menos Jesús. O sea, en el Evangelio no vais a encontrar por ninguna parte que Cristo enseñara esta doctrina de bautizarse por los muertos. Jesús lo que enseñó es que el que creía y sea bautizado será salvo. Pero jamás de los jamases enseñó Cristo esta doctrina estúpida y falsa de que tengamos que bautizarnos por los muertos. Por lo tanto, la práctica, esta práctica que existe en esta iglesia diabólica y falsa del mormonismo, es una práctica que no tiene absolutamente ninguna base bíblica. Ni la enseñó Jesús, ni la enseñaron sus apóstoles. Ni Pablo tampoco. Pues aquí Pablo no está estableciendo ninguna doctrina, simplemente está mencionando una práctica que tenían algunos cristianos de la iglesia de Corinto. En fin, vamos a seguir escuchando al Santiago este, al mormonoide mentiroso, para seguir tapando su bocaza mentirosa.
Que la podemos ver en el Nuevo Testamento, que actualmente se efectúa en los templos. En los templos de estos últimos días es donde se practica esta ordenanza sagrada, ¿vale? No se puede practicar en ningún otro sitio porque es una ordenanza muy sagrada y solamente en los templos se practica. Todos los templos en el sótano tienen una pila bautismal de esta manera, sobre 12 toros que representan a las 12 tribus de Israel, a semejanza del mar de bronce que estaba en el templo de Salomón y en el tabernáculo. Esto es donde se efectúa el bautismo por los muertos. Como decía, no es un invento nuevo, no es algo que hayamos inventado, sino que es parte de la historia de la Iglesia cristiana. Lo que pasa.
¿Qué mentira más gorda dice este hijo del diablo? Que era parte de la historia de la Iglesia cristiana, pero será mentiroso. No hay absolutamente ningún escrito de los padres de la Iglesia de los cuatro primeros siglos donde se enseñe, donde se practicara esa doctrina, se practicara eso de bautizar por los muertos. Simplemente en el único texto donde apareces aquí en 1 Corintios 15, 29, y simplemente lo que está Pablo diciendo es que era una práctica que tenían algunos hermanos de la Iglesia de Corinto de bautizar por los muertos. Era algo inventado por ellos, no era una doctrina ni enseñada por Jesús, ni enseñada por Pedro, ni por Pablo, ni por ningún apóstol, ni mucho menos por los cristianos de los primeros siglos. Así que lo que acaba de decir ahora este mamarracho, este mentiroso del Santiago, es mentira. Eres un mentiroso, Santiago, un embustero patológico al decir esa patraña de que los primeros cristianos en la iglesia primitiva tenían esa práctica de bautizarse por los muertos. Eres un vulgar embustero, además de un auténtico analfabeto bíblico integral, eres un mentiroso, un embustero, porque no hay absolutamente ninguna prueba, ni bíblica, ni histórica, de que los cristianos de los primeros siglos hicieran esta práctica de bautizarse por los muertos. Es una, repito, una costumbre, algo que se inventaron algunos cristianos de la iglesia de Corinto y que luego, muchos siglos después, un enfermo mental, un falso profeta llamado José Smith, el fundador de tu iglesia satánica, de tu religión diabólica, es Santiago, pues la sacó de nuevo a la luz. Pero que ni es una enseñanza de Cristo, ni fue una enseñanza de Pablo ni de ningún otro apóstol. Vamos a seguir escuchando a este embustero.
Hasta que se perdió a causa de la apostasía, la pérdida de la verdad, se perdieron principios importantes y vitales de la iglesia de Cristo, pero en el primer siglo se realizaba esta ordenanza. Si nos vamos al primer...
Saber embustero, demuéstralo. En el libro, por ejemplo, de los Hechos de los Apóstoles, donde se describe pues cómo creció la iglesia cristiana durante los primeros años, donde se practicaba el bautismo por los muertos. Saber embustero. Ni Pedro, ni el apóstol Pedro, ni Pablo, ni nadie bautizó a nadie por los muertos. Jamás nadie fue bautizado por los muertos, se bautizaban por los muertos, nunca. El libro de los Hechos de los Apóstoles habla del verdadero bautismo cristiano en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, pero de personas vivas que se arrepentían y creían en el Evangelio y seguidamente eran bautizadas en el nombre del Señor Jesucristo. Hechos 2:38, luego en el capítulo 10 también de Hechos, cuando Pedro predicó el Evangelio al soldado romano Cornelio y a su familia, Una vez que creían en el Evangelio, se arrepentían, eran bautizados en el nombre de Jesucristo. No hay ni un solo pasaje de la Biblia donde el apóstol Pedro o Pablo se bautizaran por los muertos o que esa práctica existiera entre los cristianos de los primeros siglos. De ninguna manera. Simplemente era una costumbre, un invento falso, era una patraña, una práctica que se inventaron algunos hermanos de la iglesia de Corinto, solamente de esa iglesia. En todas las demás epístolas escritas por Pablo, a los romanos, a los gálatas, efesios, colosenses, filipenses, etcétera, etcétera, no hay ni rastro de esa práctica de bautizarse por los muertos. El apóstol Pablo no dijo absolutamente ni pío de esa doctrina del bautismo por los muertos. Repito, era simplemente una práctica, una costumbre inventada por algunos cristianos de la iglesia de Corinto, nada más. Esa es la pura realidad y lo que tú has dicho, Santiago, lo que usted ha dicho, de que esa era una práctica de los cristianos de los primeros siglos, de la iglesia primitiva, es una espantosa mentira, una auténtica doctrina de demonios enseñada por falsos cristianos y embusteros patológicos como lo eres tú, Santiago. Vamos a seguir escuchando.
1 Corintios, capítulo 15... es el único sitio donde aparece literalmente el bautismo por los muertos. Aunque solo aparece una vez, literalmente, esta palabra, bautismo por los muertos, aparece en uno de los capítulos más importantes y significativos del Nuevo Testamento. El capítulo 15 de la primera epístola a Corintios es uno de los capítulos que todos pueden saber que son de los más importantes. Nos empieza hablando del Evangelio de Cristo, que es el Evangelio de Cristo, que es predicar las buenas nuevas, cuál es la expiación, la misión de Cristo, y nos habla de la resurrección, de la muerte, de la caída de Adán, de la necesidad de un Redentor, de la muerte física, la muerte espiritual y la resurrección de todos y cada uno de nosotros. Y como parte de esa ilustración, Pablo nos enseña la importancia que tenía y nos lo ilustra con el bautismo por los muertos. En el versículo 29 dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Porque pues se bautizan por los muertos. Vemos que aquí está utilizando esta ilustración Pablo para enseñarnos un principio muy importante, y es que cada uno de nosotros tenemos que ser bautizados para poder entrar en el reino de Dios, y aquellos que han muerto sin haber recibido esta ordenanza, las personas que están vivas lo hacían por ellos. Si le...
Bueno, una mentira espantosa, eso no fue, repito, ninguna enseñanza del apóstol Pablo, simplemente está mencionando una práctica que tenían esos cristianos de la iglesia de Corinto, y Pablo les está exponiendo la contradicción de ellos. Si ellos enseñaban que no hay resurrección de muertos, entonces ¿por qué ellos se bautizaban por los muertos? Simplemente es lo que estaba diciendo Pablo. Ahí no está enseñando ninguna doctrina, ni está diciendo por ninguna parte que tengamos que bautizarnos por los muertos. O sea, este sujeto, el Santiago el mormonoide, este mentiroso, no tiene ni idea de lo que habla, ni entiende el pasaje bíblico por ninguna parte. Lo que hace esta iglesia diabólica, esta religión satánica del mormonismo, es pervertir, retorcer, falsificar las palabras de Pablo para su propia perdición. Ya lo dijo también el apóstol Pedro. Dijo, hablando de Pablo, dice que algunos mentirosos, neófitos, falsos cristianos, pervertían algunas palabras de Pablo para su propia perdición. Exactamente lo mismo que hacen los mormonoides con este versículo de Pablo. Exactamente lo mismo. Retuercen, falsifican, pervierten las palabras de Pablo para su propia perdición. Cogen el versículo 29 y le dan una interpretación absolutamente satánica y falsa, retorcida, porque repito, aquí Pablo ahí no estaba enseñando ninguna doctrina, simplemente estaba mencionando una práctica que se habían inventado los cristianos, algunos cristianos de la iglesia de Corinto, nada más, que se bautizaban por los muertos, y Pablo les reprocha y les dice, vamos a ver, si vosotros estáis negando la resurrección de los muertos, entonces ¿por qué? ¿Por qué tenéis esa práctica? ¿Por qué bautizáis por los muertos? Simplemente. ¿Por qué? Es una contradicción. Si no hay resurrección, entonces ¿por qué os bautizáis por los muertos? Es lo único que está diciendo Pablo. Aquí no está enseñando ninguna doctrina, ¿verdad, hermano Tomás?
Efectivamente. Simplemente está enumerando una práctica que existía. Y de hecho, si nos vamos, por ejemplo, a Colosenses, ahí había, Pablo habla de otra práctica, que es incorrecta, que es que había gente que había, le daba culto a los ángeles, pero la Biblia no dice que haya que darle culto a los ángeles. Pues aquí pasa una cosa parecida. Eso es hacer decirle a la Biblia lo que la Biblia no dice, y es grave. Proverbios 36 dice, no agregues nada a tus palabras para que no te reprenda y seas hallado por mentiroso. Paso para.
Exacto, hermano, muy bien dicho, así es. Exactamente. O sea, Pablo está mencionando simplemente una práctica que tenían algunos hermanos de la iglesia de Corinto, pero ahí no está enseñando ninguna doctrina. Por eso es que esa doctrina o esa práctica del bautismo por los muertos, Pablo ni la mencionó a la epístola a los romanos, ni la mencionó a los gálatas, ni a los efesios, ni a ninguna otra iglesia a las cuales escribió cartas, epístolas. ¿Por qué? Si fuera una doctrina enseñada por los apóstoles o por el propio Cristo, porque Pablo, le pregunto yo a este pobre imbécil, a este taradito del mormonoide, del Santiago, a ver, majadero, entonces, ¿por qué Pablo esta doctrina del bautismo por los muertos no la mencionó en ninguna otra parte más de todas las epístolas que escribió Pablo? ¿Por qué? Porque sencillamente no era una doctrina enseñada por Pablo, majadero, simplemente está mencionando aquí una práctica que hacían estos hermanos de Corinto, que se la habían inventado ellos, nada más. Y Pablo los deja en ridículo, está mostrando la contradicción de ellos. Si ellos enseñaban que los muertos no resucitan, entonces ¿por qué tenían esa práctica? ¿Por qué se bautizaban por los muertos? Simplemente estaba diciendo eso, pero no estaba enseñando doctrina por ninguna parte. Ya sabes, hermano Tomás, que cuando quieras hablar simplemente pides palabra. Bien, vamos a seguir escuchando al mormonoide este mentiroso, al Santiago, de aquí de España, ¿sabes? Y ya le he retado yo a varios debates doctrinales y no quiere, me tiene terror, pues sabe perfectamente que nada, que en 10 segundos le hacemos picadillo con las Sagradas Escrituras, que es precisamente lo que estamos haciendo en la escuela de hoy. Bien, vamos a seguir escuchando a este majadero.
En todo el capítulo veremos que no hay ningún reproche ni ninguna corrección en este versículo, que está utilizando precisamente esta ordenanza, esta práctica, como refuerzo de la resurrección de Cristo y como refuerzo del Evangelio de Cristo. No.
Dice como refuerzo del Evangelio de Cristo, pero a ver, mamarracho, ¿cuándo Cristo enseñó? Porque Cristo predicó el Evangelio. ¿Cuándo Jesús enseñó que teníamos que bautizarnos por los muertos, pedazo de embustero? ¿Es Santiago mentiroso cuando Cristo enseñó la doctrina? Porque lo acabas de decir, que es un refuerzo a la doctrina enseñada por Cristo. Cristo jamás de los jamases enseñó esa doctrina, esa mamarrachada de bautizarse por los muertos, ¿verdad, hermano Tomás?
Él mismo lo dijo, si según él es un refuerzo a una doctrina enseñada, a una doctrina no enseñada por Cristo, es que realmente es algo que no es bíblico, o sea, que no es neotestamentario para nada. Ellos lo que hacen es sesgar los textos para hacerles decir lo que les dé la gana, que es algo absolutamente descarado y antibíblico. Paso palabra.
Así es, hermano. Mira, para que fuera una doctrina verdadera, una doctrina cristiana y apostólica, pues esa doctrina del bautismo por los muertos, primero, la tendría que haber enseñado Jesús. Segundo, la tendría que haber enseñado el apóstol Pedro. El apóstol Juan, por ejemplo, tendría que haber sido enseñada también por el apóstol Pablo en sus epístolas. Y no la enseñó por ninguna parte. Lo que vemos aquí, lo que leemos en 1 Corintios 15, 29, es está constatando algo, una práctica que hacían los cristianos de Corinto, nada más. Y les pregunta, entonces, ¿por qué os bautizáis por los muertos si los muertos no resucitan? Nada más. Está constatando algo, una práctica inventada por ellos que hacían ahí en esa iglesia. Pablo no está enseñando esa doctrina por ninguna parte. Lo que pasa es que estos falsos cristianos mormonoides, lo vuelvo a repetir, pervierten las palabras de Pablo para su propia perdición, para su propia condenación. Ya lo dijo también el apóstol Pedro en otro pasaje. Que estos falsos cristianos, estos apóstatas, pervertían algunas enseñanzas de Pablo, unas palabras de Pablo, para su propia perdición. Exactamente lo mismo que hacen estos falsos cristianos mormonoides, estos miembros de esta religión fraudulenta y diabólica que es el mormonismo. Vamos a seguir escuchando.
Hay nada extraño en esta afirmación, no hay nada pagano. Muchos decían que se refería, que estaba corrigiendo los corintios porque tenían prácticas paganas. No hay nada de eso, pueden mirarlo. Hablan de unos tales misterios eleusinos que no tienen nada que ver. Pueden buscarlo y verán cómo no tiene nada que ver con el bautismo por los muertos.
Era simplemente una práctica, repito, a mí me da igual si fue tomado o copiado del paganismo o no. Eso a mí no me importa, me importa un nabo. Pero era algo, una práctica que ellos se habían inventado. No es enseñanza apostólica, ni mucho menos de Jesús. Es algo, una práctica que ellos se habían inventado. Por eso es que Pablo, esta doctrina, esta práctica de bautizarse por los muertos, repito, esto es fundamental, no la enseña Pablo en ninguna epístola, en ninguno de sus escritos, ni en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ni por el apóstol Pedro, ni por el apóstol Juan, ni por Judas Tadeo, ninguna parte del Nuevo Testamento se enseña esa doctrina de bautizarse por los muertos. Simplemente, repito, era una práctica inventada por algunos cristianos de la iglesia de Corinto, nada más. Sí, adelante, hermano.
Comete otra falacia el sujeto este. Según él, el que algo no tenga un origen pagano, indica que es bíblico. No, el que algo no tenga un origen pagano prueba que no tiene un origen pagano, no que en sí sea bíblico. Es la falacia que comete este sujeto. Paso palabra.
Exacto, exactamente, muy bien dicho. Bien, vamos a seguir huyendo al mormonoide este, el embustero patológico del Santiago.
Era una doctrina que se practicaba, una doctrina real y verdadera y que se ha perdido con los años.
Una doctrina que se practicaba, una doctrina verdad. Pero vamos a ver, mamarracho, ¿cómo va a ser una doctrina enseñada por Pablo si Pablo no la enseñó por ninguna parte, pedazo de embustero? En ninguna epístola de Pablo se enseña esta práctica, esta doctrina del bautismo por los muertos. Aquí simplemente verso 29, lo vuelvo a repetir, a ver si a usted le entra en ese cerebro de mosquito que tiene. Pablo está constatando una práctica que tenían estos hermanos de la iglesia de Corinto. No está haciendo Pablo aquí ninguna enseñanza, no está estableciendo ninguna doctrina apostólica, taradito. Está constatando una práctica que hacían estos cristianos. Y Pablo le dice, pues si vosotros os bautizáis por los muertos, entonces ¿por qué enseñáis que los muertos no resucitan? Como diciéndoles Pablo, bueno, pues estáis cometiendo una contradicción, sois estúpidos, sois tontos. Si hacéis esa práctica de bautizaros por los muertos, entonces ¿por qué enseñáis que no hay resurrección de muertos?
Simplemente lo que está haciendo Pablo. Pablo no está enseñando esa doctrina por ninguna parte. Vamos a seguir escuchando a este majadero.
De apostasía. Y por si alguno me dice que esto no es cierto, que no es así, que lo estoy interpretando, por lo menos para 1.200 o 1.300 millones de cristianos y más de la mitad, los hermanos católicos, pueden ver, esta es una Biblia católica, Nacar Colunga, está un poquito rota, porque es mi primera Biblia, tiene ya 44 años, y precisamente...
Bueno, fijaos lo que acaba de decir, ha dicho mis hermanos católicos, o sea, esta iglesia del diablo apóstata del mormonismo considera a la gran ramera, a la iglesia del diablo en la tierra, que es el catolicismo romano, sus hermanos en la fe, o sea, se consideran abiertamente hijos de la gran ramera de Roma, lo acaba de decir el mamarracho este del Santiago, este mormonoide, ¿verdad, hermano Tomás?
Es increíble, ¿no? Lo que este embustero farsante dice, ¿no? Según él, son hermanos esta misma institución que a lo largo de 6 siglos cometieron toda clase de asesinatos en el nombre de su falso dios trino, que exterminaron de la forma más aberrante a millones de husitas, gonotes, lolardos, espirituales, valdelses, albigenses, etcétera, etcétera, que enseñan que hay un purgatorio, que la sangre de Cristo no es suficiente para limpiar todo pecado, como dice Apocalipsis 1, capítulo 1, verso 5, como dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 7, sino que necesita un purgatorio en el más allá, que se inventaron en el siglo VI, a partir de las enseñanzas de Platón. Entonces ellos, pues, que no sostienen esas doctrinas, pero que le llaman hermano. O sea, yo creo que es suficiente, no me acuerdo cómo se llama este pobrecito tarado mental, para sostener, aparte de todo lo que está exponiendo y que es lo que se seguirá exponiendo, para desacreditar a este sujeto y a lo que esta secta y este sujeto dice. Paso palabra.
Este sujeto se llama Santiago. Santiago es de aquí, está también en el grupo, uno de los grupos de WhatsApp donde estoy. Se llama Santiago, ya he hablado con él bastantes veces, ya le he retado a debates doctrinales, no se atreve a debatir. Así que por eso lo hacemos con esta forma, de este sistema, coger los vídeos de estos hijos del diablo, de estos apóstatas y mentirosos paratológicos y refutarlos, destrozarlos a la luz de las Sagradas Escrituras, que es lo que estamos haciendo. Entonces, como no se atreven a debatir conmigo, pues lo tengo que hacer de esta manera. Entonces, como podéis ver, él mismo se considera hijo de la gran ramera, de la gran prostituta. Lo acabo de decir, lo considera hermanos, hermanos en la fe. Lo ha dicho, demostrando así que esta iglesia satánica y diabólica, esta iglesia perversa del mormonismo, pues es una de las hijas de la gran ramera de Roma, como dice Apocalipsis capítulo 17, verso 5, por eso se la llama a esta gran ramera Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Rameras, tiene hijas rameras, y una de estas hijas rameras es la iglesia mormonoide, esta secta satánica es llamada falsamente los santos de los últimos días, los mormones. Son hijos de la gran ramera porque, como acabáis de escuchar, los consideran hermanitos en la fe. Vamos a seguir escuchando a este apóstata y este auténtico embustero del Santiago para seguir tapando su bocaza mentira. Sabíamos lo que dice.
Como explicación del versículo de 1 Corintios 15, 29, ya saben que la Biblia católica tiene explicaciones al...
Bien, ahora va a leer un comentario de una traducción católica de la Biblia sobre este versículo, el versículo 29, del bautismo por los muertos. Veamos lo que dice.
Pie de página, de los versículos un poquito más difíciles, explica precisamente esto. Dice, texto oscuro y diversamente interpretado. Los corintios, y está afirmando, los corintios se bautizaban por los muertos que no lo habían sido, esperando al parecer hacerlos participantes de la esperanza cristiana resumidas en la resurrección gloriosa. Esta sentencia parece ser la más razonable. Así que los catecúmenos de Corinto, al recibir el bautismo, miraban a ofrecer también con él su sufragio a favor de los muertos, para que, purificados de sus pecados, pudieran alcanzar la resurrección gloriosa. De manera que vemos claramente que...
Bueno, fijaos bien el comentario católico de esa traducción de la Biblia católica. Fijaos bien, no dice por ninguna parte que fuera enseñanza del apóstol Pablo, no dice que fuera doctrina apostólica ni mucho menos doctrina de Cristo, simplemente lo que hemos estado diciendo nosotros, que era una práctica inventada por esto, los corintios, que ocurría solamente en esa iglesia de Corinto. Ese comentario católico que acaba de leer no dice por ninguna parte que fuera una doctrina enseñada por Pablo. O sea, es que este sujeto, fijaos bien, es que no entienden lo que leen. Son tan burros, tan ignorantes, tan embusteros, que pervierten, no solamente pervierten las Sagradas Escrituras, las palabras del apóstol Pablo, sino que hasta pervierten, falsifican los propios comentarios de estas traducciones católicas de la Biblia. Porque ahí, repito, no dice por ninguna parte que fuera enseñanza apostólica, que Pablo enseñara esa doctrina, ¿verdad, hermano Tomás?
Está bien claro, dice que es algo que practicaban los corintios según ese comentario católico romano. Pero en Colosas, Pablo también le reprende, porque en la iglesia de Colosas, en esa época, también se llevaba a cabo el culto a los ángeles. Entonces, Pablo los reprende por ello, ¿no? Incluso pretendían la observación aún del sábado. Y eso lo vemos en Colosenses, capítulo 2, si no recuerdo mal, el verso 16. El 17, cuando dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en días de fiesta o de luna nueva o de sábados, lo cual es sombra de lo por venir, más el cuerpo es de Cristo. Ellos tenían esa tendencia y sin embargo la iglesia de Cristo no tiene por qué guardar el sábado. Ahí lo dice claramente Pablo en la carta de los Colosenses. Está reprendiendo porque tenían costumbres que existían pero que no eran bíblicas. Y aquí pasa lo mismo, el que existiese esa costumbre no quiere decir que esa costumbre fuera ordenada por Cristo o por los apóstoles. Paso para.
Efectivamente, hermano, ¿y esto qué es lo que demuestra? Demuestra que esta iglesia diabólica, esta iglesia falsa y apóstata del mormonismo, los mormonoides, no se basan en la doctrina de los apóstoles, de ninguna manera, por lo tanto, de ninguna manera es una iglesia de Cristo. Porque no tiene el fundamento apostólico, no se basa en la doctrina de los apóstoles. Pablo lo dijo bien claro en Efesios. Edificados, dijo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, porque los apóstoles de Cristo también eran profetas de Dios, ¿eh? Por eso le llama apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio va creciendo, etcétera, etcétera. O sea, ahí lo dice. Que nosotros, los verdaderos cristianos, la iglesia de Cristo está fundamentada, está edificada sobre la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuándo los apóstoles enseñaron esa patraña, esa doctrina del bautismo por los muertos? Jamás, por ninguna parte. Lo cual demuestra que la iglesia mormonoide, esta secta satánica, de ninguna manera está fundada, está edificada sobre la doctrina de los apóstoles, está edificada sobre auténticas doctrinas de demonios, sobre arena, sobre basura, sobre apostasía, sobre mentiras. Ese es el fundamento de esta religión mentirosa y satánica que es el mormonismo, así de simple. Vamos a seguir escuchando a este majadero mentiroso llamado Santiago.
A la propia Iglesia Católica, en su interpretación de este versículo, nos dice que era una práctica que se realizaba con este propósito, tal como yo les he explicado.
¿Lo ves? Efectivamente, era una práctica que tenían los cristianos de Corinto. Lo dice la Iglesia Católica, no dice por ninguna parte en ese comentario que fuera una doctrina enseñada por el apóstol Pablo, ni por ningún otro apóstol, ni por Cristo, por supuesto. Eso no lo dice ese comentario de la Iglesia Católica. Así que lo que está diciendo este majadero es mentira. Y no solo es mentira, sino que además está pervirtiendo, está falsificando ese comentario católico que aparece ahí en esa Biblia, en esa traducción bíblica. Seguimos.
Lo que pasa es que se quedan ahí porque no saben más y porque no ha habido más continuidad de esta práctica, porque se perdió por la apostasía, pero ellos mismos afirman y reconocen que era una práctica que se hacía con ese propósito, que es tal cual yo se lo he explicado.
Si fuera una práctica generalizada en todas las iglesias de Cristo del siglo I, entonces yo pregunto a este embustero, a este mamarracho del Santiago, le pregunto, entonces, ¿por qué esa doctrina Pablo no la mencionó en ninguna epístola suya? Ni a los romanos, ni a Gálatas, ni a Efesios, ni a ninguna otra, habló jamás de esa doctrina de bautizarse por los muertos. Esa pregunta, nunca estos mamarrachos, estos falsos cristianos mormonoides, jamás os la van a responder. Bien, vamos a seguir escuchando al mentiroso mormonoide y le seguimos respondiendo.
¿Por qué se hacía? Ahora voy a intentar explicar un poquito más. Pues cuando Juan, tal como recoge el capítulo 3 de Juan, cuando Jesús le dice a Nicodemo, en el capítulo 3 de Juan, que es necesario que el hombre nazca de nuevo, le dice que tiene que nacer del agua y del espíritu, porque el que no naciere de nuevo del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Vemos, por tanto, que es un requisito para nuestra salvación que nos bauticemos.
Bueno, ¿y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver esa enseñanza de Jesús en Juan capítulo 3 del nuevo nacimiento? ¿Qué tiene que ver con esa práctica, que hacían los corintios del bautismo por los muertos? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Absolutamente nada. Ahí Jesús estaba hablando del nuevo nacimiento, que va a ocurrir cuando Cristo venga y seamos convertidos en espíritus. Y aquí Pablo, en 1 Corintios 15, 29, está hablando de una práctica que tenían esos cristianos de la iglesia de Corinto, solamente ellos, de bautizarse por los muertos. No tiene que ver absolutamente nada un pasaje con el otro, ¿verdad, hermano Tomás?
Efectivamente. Y antes se contradijo este pobrecito taradito, donde dijo, este pobre hombre, que se perdió esa práctica por medio de la por la apostasía. Bueno, con eso está demostrando que él reconoce que a partir de la muerte de los apóstoles hubo apostasía, pero es que la apostasía lo hubo ya antes. Y eso lo vemos, el apóstol Juan, cuando escribe a las iglesias, estaban en Asia, a la mayoría de ellas o a varias de ellas, las reprende porque había apostasía. En la época de Pablo había apostasía, lo que pasa es que esa apostasía estaba contenida por los apóstoles. Por consiguiente, eso demuestra que pudo haber prácticas no bíblicas contra las cuales los apóstoles o apóstoles luchaban. Y una de ellas es esa, la de bautizarse por los muertos. O sea que solamente con eso, ya con su mismo argumento, se vuelve en su contra. Paso palabra.
Efectivamente, se vuelve en su contra, como bien has dicho. A ver, si la práctica del bautismo por los muertos, esta doctrina, repito, fuera apostólica, aparecería en las epístolas, de Pablo, Jesús hubiera hablado del bautismo por los muertos, porque Jesús habló del bautismo. Bien claro, el que cree y sea bautizado será salvo. ¿Por qué Jesús no mencionó el bautismo, esa doctrina del bautismo por los muertos? Por ninguna parte. Está hablando de personas que creen, no de personas que están muertas. Personas que creen, el que crea y sea bautizado será salvo. Marcos capítulo 16. Ahí no dice por ninguna parte que tengamos que bautizarnos por los muertos. Y las epístolas de Pablo no hay ni rastro de esa doctrina falsa de bautizarse por los muertos. Así que la enseñanza de esta iglesia diabólica, de esta iglesia falsa del mormonismo, es totalmente anticristiana, antibíblica, no tiene absolutamente ninguna base apostólica. No se fundamenta en la doctrina de los apóstoles por ninguna parte de esta religión satánica del mormonismo. Simplemente es una religión diabólica, una religión falsa más, de tantas las que hay, de todas las que hay, y que es hija de la gran ramera de Roma, ellos mismos, como este Santiago, este taradito, lo ha reconocido, que los considera sus hermanos en la fe a los católicos. Se consideran hijos de la gran ramera de Roma, que es el catolicismo romano, la iglesia de Satanás, del mismísimo Satanás en la tierra, que es la iglesia católica, esa gran ramera. Y estos son hijos de esa gran ramera, simplemente. Vamos a seguir escuchando a este majadero.
Tal es así que a Jesucristo, luego leemos en Mateo 3:15, cuando va Juan el Bautista a bautizarse y él le dice que para qué, Jesucristo le dice, es necesario que cumplamos con toda justicia. Es decir, hasta el propio Hijo de Dios, que era puro, sin pecado y santo, quiso ser bautizado para darnos ejemplos y cumplir con toda justicia. ¿Qué significa cumplir con la justicia? Significa guardar los mandamientos. Aun él, que no lo necesitaba, fue un ejemplo de que guardó los mandamientos, porque los mandamientos...
Bueno, ¿y qué tiene que ver ese relato bíblico del bautismo de Jesús con este versículo de 1 Corintios 15, 9, que se habla del bautismo por los muertos? No tiene que ver absolutamente nada. O sea, este sujeto, este majadero, no tiene ni idea de lo que está hablando. Este taradito del Santiago, el mormonoide. No tiene ni idea de lo que habla. ¿Qué tiene que ver el bautismo de Jesús en el río Jordán con esta práctica que tenían los cristianos de Corinto de bautizarse por los muertos? No tiene que ver absolutamente nada. Vamos a seguir escuchando a este majadero.
Nos llevan a la santidad, y la santidad es el camino que tenemos que recorrer en nuestra vida para poder entrar en la presencia de nuestro Padre. Por lo tanto, el bautismo es un requisito. ¿Y qué pasa con todos aquellos miles de millones de personas?
Claro que el bautismo es un requisito para la salvación eterna, eso nadie lo niega. El que crea y sea bautizado, dijo Jesús, será salvo. O lo que dijo Pedro en Pentecostés, Hechos 2:38, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. sea, para ser salvo, por supuesto, que hay que bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Esto no tiene que ver absolutamente nada con esa práctica del bautismo por los muertos, que era algo que se inventaron algunos hermanos de la iglesia de Corinto, nada más. No tiene que ver nada. El verdadero bautismo cristiano no tiene que ver absolutamente nada con esta práctica de bautizarse por los muertos que hacían esa iglesia de Corinto. Nada, ¿verdad, hermano Tomás?
Absolutamente nada, es una cosa que es lo está inventando él, simplemente.
Sí, y no solo eso, sino que además están pervirtiendo, falsificando las palabras de Pablo, falsifican las palabras de Jesús, porque Jesús no habló de ningún bautismo por los muertos por ninguna parte. No, seguimos.
Que han muerto sin recibir el bautismo. ¿Se van a condenar porque no han tenido la oportunidad de escucharlo, o porque fueron rebeldes, o porque tuvieron algún problema y no pudieron en su época recibirlo? Pues no, precisamente ese instituto.
Además, fijaos lo estúpida que es esa doctrina del bautismo por los muertos. O sea, por ejemplo, una persona que ha muerto sin ni siquiera creer en Jesús. O sea, entonces, según estos mamarrachos, estos falsos cristianos, si yo me bautizo, por ejemplo, por un familiar, por ejemplo, por mi madre, ¿no?, que ha muerto. Me bautizo por mi madre que ha muerto, pero mi madre no creía en el Evangelio, ni creía ni siquiera en Jesús, ni tenía idea del Evangelio. ¿Qué pasa? ¿Que porque yo me bautice por mi madre se va a salvar? ¿Eh? O por una persona que yo qué sé, que era atea, que ni siquiera creía en Dios. Esa persona, solo porque yo me bautice por esa persona muerta, esa persona se va a salvar. O sea, hay que ser subnormal para enseñar esa patraña. Eso es un auténtico falso evangelio. Enseñar que una persona se va a salvar porque un pariente que está vivo en la tierra se bautiza por esa persona muerta. Y entonces esa persona se va a salvar. Eso es un auténtico falso evangelio. Han pervertido, están bajo la maldición de Dios estos falsos cristianos mormonoides. Ya lo dijo Pablo en Gálatas capítulo 1. Si aún nosotros, un ángel del cielo, predicase un evangelio diferente al que os hemos predicado, anunciado, sea anatema, sea maldito. Vosotros, mormonoides, estáis malditos por Dios, por enseñar, por predicar un falso evangelio, porque eso es un falso evangelio. Decir que una persona se salva, una persona muerta, se va a salvar porque un pariente suyo que está vivo en la tierra se bautice por él. Eso es un auténtico falso evangelio. ¿Cómo alguien se va a salvar? A ver, taradito mental, Santiago, zumbao. ¿Cómo alguien se va a salvar una persona que no ha creído en Jesús? O que incluso ha sido malvada, ha sido malo. ¿Se va a salvar porque un familiar suyo se bautice por él? O sea, es que es tan diabólico. Es un falso evangelio tan pervertido por estos falsos cristianos mormonoides que es demencial. ¿Hasta qué grado de locura y de falsedad han caído estos falsos cristianos mormonoides de predicar ese falso evangelio, ¿verdad, hermano Tomás?
Efectivamente, es que de hecho si nos vamos a eso no valdría la pena ni siquiera predicarle a nadie, porque a fin de cuentas da igual. Es decir, muere siendo un renegado, renegando a Cristo, a Dios, mofándose, incluso el típico ateo mofador, y da igual, porque a fin de cuentas luego tú te bautizas en su nombre, ¿qué más da? O sea, básicamente es a lo que arriba estas doctrinas satánicas de esta secta diabólica, que ahora ahí se ve claramente, y más particularmente en esto, lo diabólica que es, paso a palabra.
Así es, hermano, y Pablo lo dijo bien claro, le llamó anatemas, sea anatema. Ustedes, mormonoides, tú, Santiago, estás bajo la maldición de Dios, eres anatema. Dios te maldice por falsificar las Sagradas Escrituras, por mentir de forma descabellada como mientes y por enseñar un auténtico falso evangelio, y por eso estáis malditos vosotros, porque lo estáis predicando es un falso evangelio y por lo tanto estáis, repito, malditos por Dios. Y os tenéis que arrepentir. Si no os arrepentís de esas mentiras, de esas doctrinas de demonios, de esas herejías, después de haber llegado al conocimiento de la verdad, como la estás conociendo ahora, por medio de este vídeo, si no os queréis arrepentir y seguir persistiendo en enseñar esas doctrinas de demonios, pues ya sabéis lo que os espera. Horrendas cosas que haré en manos de Dios, del Dios vivo, como dice la epístola a los hebreos. Los que pecan voluntariamente después de haber llegado al conocimiento de la verdad. Ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquellos que rechazan la verdad, la verdadera doctrina después de haberla conocido, como tú, Santiago, la estás conociendo por medio de este vídeo respuesta que estamos haciendo, el hermano Tomás y yo. Vamos a seguir escuchando a este embustero, a este mamarracho, para seguir tapando su bocaza endemoniada, su bocaza mentirosa.
Y esta ordenanza del bautismo por los muertos para que todos aquellos que después de morir, que como ya saben, nuestro espíritu sigue vivo, aunque nuestro cuerpo esté muerto en la tumba.
Bueno, eso de enseñar que nosotros seguimos vivos después de morir, ya sabéis, fue la primera mentira de Satanás, de la serpiente a la especie humana, ¿eh? Cuando engañó a Eva diciéndola, no moriréis, ¿eh? Porque estos sujetos, estos hijos del diablo, ni siquiera saben lo que es el espíritu. Creen que es una personita, un fantasmita que tenemos dentro, que sigue vivo después de la muerte. No, no tienen ni idea, no saben que el espíritu que tenemos dentro es simplemente una energía, una fuerza, es la energía que nos da la vida. Y esa energía regresa a Dios que la dio cuando morimos. No es ningún fantasmita, ninguna persona que tengamos dentro. Adelante, hermano Tomás, si quieres hablar sobre este asunto.
Efectivamente, tú mismo lo has, ese último versículo que es fulminante. Fijémonos que no dice Eclesiastés o Coelet, el espíritu vuelve a estar con Dios o para estar con Dios. No, vuelve a Dios, es decir, al interior de Dios. Esa energía vital, ese ruaj, que no es lo mismo que nefesh, alma, nefesh, Sige en griego, no es lo mismo que ruaj, esa energía vivificante. Esa vuelve, una vez que morimos, a para estar con Dios. Entonces, esta gente no sabe, no tiene ni idea de esto. Y entonces, la vida deja de existir, dejamos de existir. Y volvemos al polvo, como dice Génesis, capítulo 3, verso 19. Entonces, pues bueno, esa enseñanza carece totalmente de base. El salmista dijo claramente que en la muerte nadie tiene memoria de ti. En el Seol nadie te alabará. Salmo 6, 5. Otra enseñanza más, como ya hemos visto en el vídeo del otro día, satánica y falsa, que comparte el mormonismo con la gran mayoría de las sectas de la cristiandad. Paso para.
Así es, hermano. Ellos pisotean la palabra de Dios, las sagradas escrituras. La Biblia es bien clara. Dios dice en la Biblia que el alma muere, el alma mortal. El alma que peque esa morirá. Ezequiel 18, versos 4 y 20. Y muchísimos pasajes más donde se dice literalmente que el alma muere. El alma muere. Volvemos al polvo de la tierra cuando morimos. Se lo dijo el mismísimo Dios a la persona de Adán. Ahí lo puede leer este mamarracho, este mormonoide, en su propia Biblia, en Génesis capítulo 3, versos 18 y 19. Le está hablando a Adán, no solo a su cuerpo, sino a la persona de Adán. Y dice, tú Adán, tú eres polvo y al polvo volverás. Tú Adán, volverás al polvo cuando mueras. No solamente tu cuerpo, sino tú, la persona de Adán. Es decir, dejaría de existir, volvería al polvo de la tierra. Eso es lo que significa volver al polvo de la tierra, dejar de existir, así de simple. Cuando morimos dejamos de existir, no hay ninguna personita, ningún alma inmortal, ningún fantasmita que tengamos dentro que sigue sobreviviendo la muerte, no. Simplemente volvemos a la tierra, es decir, dejamos de existir, ya que volvemos al mismo estado de inexistencia que tenía Adán antes de ser creado del polvo de la tierra, donde estaba Adán, no existía. Y no como dicen estos mamarrachos y falsos cristianos, que Adán era, antes de ser creado del polvo de la tierra, era un angelito que volaba por ahí por el cielo, que era un espíritu por ahí que volaba, que era un ángel, y que luego pues fue creado como ser humano del polvo de la tierra. Eso es una de las mayores doctrinas de demonios y mentiras del diablo de toda la historia, enseñada por esta religión satánica y mentirosa que es el mormonismo. Adán comenzó a existir cuando Cristo lo formó, lo creó, que es lo mismo, del polvo de la tierra insufló en su nariz, el aliento de vida, ese espíritu de vida, esa energía, y Adán se convirtió en un ser vivo, en un ser viviente, es decir, comenzó a existir, comenzó a vivir simplemente cuando Cristo lo creó. Antes no vivía, antes no existía. Es ahí cuando comenzó a existir Adán como un ser vivo, como un ser viviente, como un alma viviente. Y Dios lo dice bien claro, que por haber pecado moriría, volvería al polvo de la tierra, es decir, dejaría de existir. Porque el salario del pecado es la muerte, no es seguir estando vivos en ningún más allá, no. Es la muerte. Dejamos de existir cuando morimos. Esa es la enseñanza bíblica, volvemos al polvo de la tierra. Lo dice el mismísimo Dios en Génesis 3, 18 y 19. El problema es que estos mentirosos apóstatas herejes, esta cizaña, estos falsos cristianos, hijos del mismísimo diablo, insultan al mismísimo Dios, le llaman mentiroso, insultan a Dios, no creen en Dios, ni en Cristo, ni en la Biblia. Pisotean la Biblia, pisotean lo que Dios dice. Dios dice bien claro, lo dice bien claro, que el alma muere, que volvemos al polvo de la tierra y por tanto dejamos de existir y punto. Y volveremos a vivir cuando Dios nos resucite. Esa es la enseñanza bíblica, esa fue la enseñanza de Cristo, esa fue la enseñanza de los apóstoles. Cristo lo dijo bien claro en Juan capítulo 5. todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Dónde dijo Cristo que están los muertos? En el sepulcro, es decir, en el polvo de la tierra. Ahí están los muertos. No están vivos ni ningún más allá, ni en el cielo, ni en ningún infierno. No, están muertos en el polvo de la tierra, en los sepulcros. Eso fue lo que dijo Jesús. El problema es que estos hijos del diablo, como el enfermito este del Santiago el Mormonoide, pisotean, escupen, rechazan las palabras de Jesús, porque realmente no creen en Jesús. Escupen las palabras de Cristo, las pisotean, están insultando al mismísimo Hijo de Dios, llamándole mentiroso. Porque si Cristo dice que los muertos están en los sepulcros, en el polvo de la tierra, entonces, ¿por qué estos hijos del diablo dicen que no, que los muertos no están muertos, que realmente que están vivos por ahí en un más allá? Pero esta doctrina de demonios, de la inmortalidad de la mano, solamente la enseñan esta religión satánica del mormonismo. No, la enseñan el resto de iglesias falsas. Los mal llamados evangélicos, estos evangelocos, estos falsos cristianos, la enseñan los catolocos, la iglesia del diablo en la tierra, que es la iglesia católica, también enseñan exactamente la misma doctrina de demonios. La primera mentira de Satanás es la especie humana. La repiten como papagayos, esa primera mentira del diablo, que le dijo a Eva, no moriréis. Ahí nació, ahí se originó la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Y lo que enseña la Biblia es la doctrina de la resurrección de los muertos. Esa es la doctrina enseñada en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Bien, vamos a seguir escuchando a este majadero, llamado Santiago, para seguir tapando su bocaza mentirosa mormonoide.
En el mundo de los espíritus, allí se les predica el Evangelio, y allí...
Que en el mundo de los espíritus, a los muertos se les predica el Evangelio, pero será mamarracho, ¿dónde enseña la Biblia esa patraña? De que a los muertos en el más allá se les está predicando el Evangelio, pero será idiota, será embustero. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que a los seres humanos muertos se les está predicando el Evangelio por ahí en el más allá. ¿Verdad, hermano?
Otro texto, aparte de los que hemos dado, que son ya en sí más claros que el agua cristalina, Salmo 119, 25. Se pegó al polvo mi alma, vivifícame según tu palabra. Más claro que el agua. Ahí dice claramente que el alma, la vida, mi yo, vuelve al polvo, a la inexistencia. Por tanto, pues es imposible más claro. Este señor y esta secta, igual que el resto de las sectas, en este sentido, como muy bien has dicho, tienen casi todas, no todas, pero hay algunas sectas falsas que no tienen esta idea, pero la mayoría están taladas por un mismo patrón, que es Babilonia. Babilonia, de ahí... Dios confundió las lenguas, se extendieron a todos los lugares y con esas ideas. Paso palabra.
Efectivamente, hermano, así es, o por las propias palabras de Jesús. Hay las palabras de Jesús cuando dijo, mi alma está triste hasta la muerte, hasta que muera. Si el alma no muere, como enseñan estos hijos del diablo, estos embusteros patológicos, como el mormono de Santiago, a ver, mamarracho, si el alma no muere, ¿por qué dijo Jesús, mi alma está triste hasta la muerte? ¿Me lo puedes decir, idiota? Si el alma no muere, es inmortal, ¿por qué dijo Cristo que moriría su alma? Estaba triste hasta que muriera. ¿Qué es el alma? Por ahí lo dice Jesús. Era él mismo, Jesús mismo, estaba triste hasta que muriera. Eso es el alma, es la persona, es el ser viviente, esa es la enseñanza bíblica. Mi alma está triste hasta la muerte significa que el propio Jesús, él mismo, su yo, él mismo estaba triste hasta la muerte. Eso lo dijo Jesús, son palabras de Jesús. Por consiguiente, enseñar que el alma no muere, que el alma es inmortal, es un auténtico insulto, es una patada en la boca del mismísimo Hijo de Dios, de Cristo, que es lo que hacen estos auténticos hijos de la serpiente, estos hijos del diablo, que repiten como papagayos esa primera mentira de Satanás a la especie humana, que fue la doctrina de la inmortalidad del alma. Son auténticos hijos del diablo los que enseñan esa espantosa doctrina de demonios de que el alma no muere. Vamos a seguir escuchando a este mamarracho para seguir tapando su bocaza mentirosa.
Y se les habla de estas cosas y como no tienen cuerpo no pueden ser bautizados si lo aceptan. Entonces para eso se hacía el bautismo por los muertos. Una persona viva tomaba el lugar de esa persona que había fallecido.
A ver, recordemos que los corintios, Corinto, los griegos, era una ciudad griega, Corinto, ahí estaban influenciados por la doctrina satánica de la inmortalidad del alma, esa doctrina platónica, la se llaman los griegos, los paganos griegos, como Platón, como Aristóteles, etcétera, se llaman que el alma era inmortal. Y sin ninguna duda, esa doctrina diabólica y falsa fue introducida en la iglesia de Corinto. Por eso es que había algunos que negaban la resurrección de los muertos, claro, enseñaban que el alma era inmortal, y por eso se inventaron esa patraña, esa doctrina del bautismo por los muertos. No creían en la resurrección de los muertos, creían en la doctrina diabólica y pagana enseñada por los griegos, de que el alma no muere, de que el alma es inmortal, y se había infiltrado dentro de la iglesia de Corinto. De ahí que estuvieran rechazando la doctrina apostólica enseñada por Pablo de la resurrección de los muertos, así de sencillo. ¿Verdad, hermano Tomás?
Efectivamente, al proceder de ahí, de toda esa región, en la antigua Grecia, ¿no? Todo por ahí, por esa zona, se enseñaban doctrinas precisamente procedentes de Babilonia. O sea, por eso los primeros filósofos griegos cogieron de ahí esa doctrina, incluido la doctrina de la reencarnación platónica, que también la cogió Platón, que de hecho tiene, si no recuerdo mal, también el mormonismo. Si no recuerdo mal, igual me equivoco, pero en cualquier caso, doctrinas de ese tipo proceden de ahí precisamente.
Claro, por eso, Tomás, cuando Pablo llega a Atenas, a la capital de Grecia, llega a Atenas y va al Areópago, y se empieza a hablar de la resurrección de Cristo, de la resurrección de los muertos, y se burlaban de él, rechazaban esa enseñanza. ¿Por qué? Porque ellos lo que enseñaban era la doctrina diabólica y falsa de la inmortalidad del alma. Era la enseñanza de los filósofos griegos, como Platón, Aristóteles, etc. Y esa doctrina satánica de la inmortalidad del alma, la que se estaba infiltrando, se estaba metiendo en la iglesia de Corinto, estaba ahí en Grecia, estaba establecido en Grecia, Corinto, y se había introducido, y pues ahí ya se estaba introduciendo esa herejía, rechazando la resurrección de los muertos. Por eso es que Pablo les escribe esta primera epístola, el capítulo 15, como lo dice al principio de la epístola, del capítulo 15, dice, lo dice bien clarito, dice, pero si se predica, versículo 12, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo es que dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Lo veis? Porque ya estaban influenciados por la doctrina pagana, filosófica, antibíblica de la doctrina de la inmortalidad del alma, y por lo tanto estaban rechazando la doctrina bíblica de la resurrección de los muertos. Ese es el problema, uno de los problemas gordos, que estaba sufriendo la iglesia de Corinto. Así de simple. Vamos a seguir escuchando a este falso cristiano mormonoide.
Para poder recibir esa ordenanza en su lugar. Y si esa persona en el mundo de los espíritus ha aceptado el evangelio, puede recibir esa ordenanza vicariamente.
¿Qué doctrina más diabólica y repugnante? Si esa persona viva ahí en el más allá, en el mundo de los espíritus, y acepta el evangelio, ¿se va a salvar? ¿Pero dónde enseña eso? La Biblia. De que los seres humanos muertos estén vivos en un más allá y se les esté predicando a esas personas muertas, se les esté predicando el evangelio. ¿Pero qué dice este mamarracho? ¡Qué espantosa doctrina de demonios! Adelante, hermano Tomás.
Fíjate, hermano, que por lo que veo esta es una de las setas más abominables, casi casi a la par que en ese sentido que la iglesia de Satanás en la tierra, ya que prácticamente lo que dice es que da prácticamente igual lo que hagas en tu vida, que siempre y cuando tengas un pariente tuyo que se meta en esta secta, luego se bautiza por ti, punto, pelota. Básicamente lo que viene a difundir es esto, algo totalmente aberrante y satánico en grado superlativo, paso palabra.
Así es, hermano. Mirad, hay un versículo que es el donde estos mamarrachos y falsos cristianos pretenden basar esa doctrina diabólica de que en el más allá hay personas, espíritus de muertos a los cuales se les está predicando el evangelio. Y el único versículo del cual pretenden basar esa doctrina de demonios es unas palabras de Pedro, el apóstol Pedro, que se encuentran en 1 Pedro capítulo 4, versículo 6. Vamos a leerlo, lo vamos a comentar y vais a ver cómo estos hijos del diablo pervierten de forma satánica estas palabras de Pedro. Voy a leer 1 Pedro, voy a leer el capítulo 4, voy a leer primero el 5. Dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también, fijaos lo que dice, atención, fijaos cómo este Santiago, estos hijos del diablo mormonoides, pervierten estas palabras que voy a leer ahora. Porque por esto también ha sido, tiempo pasado, ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. A ver, pregunto, ¿dice aquí este pasaje que el evangelio es predicado actualmente ahí a los muertos? No. ¿Qué está diciendo? Ha sido tiempo pasado predicado el evangelio a los muertos, claro. A esos muertos se les predicó el evangelio, pero ¿cuándo? Cuando estuvieron vivos en la tierra. Esto es exactamente lo mismo que si yo digo, a mis padres que están muertos, a mis padres les fue predicado el evangelio. A mis padres muertos les fue predicado el evangelio. ¿Qué estoy diciendo? Que a mis padres que están muertos ahora mismo en un más allá se les esté predicando el evangelio. No, solamente un subnormal profundo podría entender esas palabras de esa forma tan retorcida, ¿no? Estoy diciendo que a mis padres que están muertos se les predicó el evangelio, simplemente. Pues es exactamente lo mismo que dice el apóstol Pedro en este versículo. En tiempo pasado está hablando, también ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Vivan en espíritu según Dios, es decir, está hablando de personas que están muertos a los cuales se les predicó el evangelio y en el futuro pues serán salvos, vivirán en espíritu, serán espíritu, porque cuando resucitemos dice la Biblia que seremos espíritus. Tendremos un cuerpo espiritual. Pues a esos muertos se les predicó el evangelio, simplemente. Es lo que dice aquí. Aquí no dice, no enseña a Pedro por ninguna parte que a los muertos se les esté predicando el evangelio ahí en un más allá. De ninguna manera. Eso es retorcer de la forma más satánica las palabras de Pedro, ya que está hablando en tiempo pasado. También ha sido tiempo pasado, predicado el evangelio a los muertos. Fijaos que no dice Pedro, también se les está predicando el evangelio a los muertos. ¿Dice eso el texto? No. No, no está hablando en tiempo presente por ninguna parte. Está hablando en tiempo pasado. Ha sido predicado el evangelio a los muertos, claro, porque cuando vivieron en la tierra, cuando estaban vivos, se les predicó el evangelio, creyeron en el evangelio, y vivirán en espíritu según Dios, claro. En el futuro resucitarán y vivirán en espíritu. ¿Qué opinas tú, hermano Tomás? ¿Qué opinas de este texto de Pedro?
Efectivamente. De hecho, también hay otro texto en la carta de Pedro que deforman y que en realidad es un texto que se está refiriendo a... Y que lo vemos perfectamente en la primera carta del apóstol Pedro, que se refiere a aquellos de la época de Noé, de los días de Noé. Pues aquellos ángeles, ¿verdad? Aquellos ángeles encarcelados, en donde cuando Cristo resucita, va ahí a esos ángeles en plan, de alguna manera para decirles lo infructuoso, ¿verdad? De lo que fue su sendero, ¿no? De una forma, mi ministerio hasta el final. Perfecto, y lo que permanece y hace que su condenación sea intachable, o sea, que es como si hubiese vencido otra sobre esos, y que era aquellos que esos ángeles, ¿no?, que habían pecado. Hay otro texto en la carta de Pedro, que no me acuerdo muy bien dónde es, donde se refiere a esos ángeles y que ellos retuercen para hacer ver que se refiere a los difuntos. No me acuerdo ahora ese otro versículo, pero básicamente otra deformación que también hacen otras sectas con respecto a este punto.
Sí, el pasaje se encuentra en primera de Pedro, capítulo 3, también en la epístola de Pedro, capítulo 3, verso 19. Vamos a leer para que veáis todos cómo esta secta satánica del mormonismo, cómo los mormonoides pervierten, falsifican también estas palabras del apóstol Pedro para enseñar una auténtica doctrina de demonios, y es el texto, lo voy a leer, a partir del verso 18, primera de Pedro 3:18, dice: Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero mira lo que dice ahora, pero vivificado en espíritu. Tomás, ¿cuándo Cristo fue vivificado en espíritu? ¿Cuándo?
Cuando resucitó.
Claro, cuando resucitó. O sea, aquí, fijaos, Está hablando de la resurrección de Cristo, que ya cuando resucitó era un espíritu, espíritu vivificante, 1 Corintios 15:45. El postrer Adán, que es Cristo, dijo el apóstol Pablo que es espíritu vivificante. Está hablando de ese estado ya cuando resucitó Jesús, ¿de acuerdo? Y dice ahora en el verso 19, en el cual, es decir, en ese estado de espíritu ya resucitado, fijaos bien, está hablando ya cuando Cristo resucitó, no cuando murió, cuidado, no cuando murió, sino cuando resucitó. En ese estado vivificado, en ese estado en espíritu, dice, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados? Bueno, por los falsos cristianos mormones dicen que se refiere a espíritus de personas muertas, que están ahí en el más allá, y según ellos Cristo fue y les predicó. Cuando Jesús murió, dicen estos falsos cristianos, cuando Jesús murió, dicen que fue ahí al más allá a predicar a estos espíritus. Fijaos qué espantosa doctrina de demonios. Ya que no está diciendo Pedro, no dice por ninguna parte que fue cuando murió, no, sino cuando Cristo resucitó. Y fue a proclamar, a predicar a estos espíritus encarcelados. Y la pregunta es, ¿quiénes son estos espíritus encarcelados? Pues lo dice en otro pasaje, lo dice el apóstol Judas Tadeo. Los ángeles que pecaron en la época de Noé y que están encerrados en prisiones de oscuridad. Están encarcelados en prisiones de oscuridad. Esos son los espíritus encarcelados. Porque en la Biblia a los ángeles se les llama espíritus. Hebreos capítulo 1, el que hace a sus ángeles espíritus. Esos ángeles malvados fueron los que redescendieron a la tierra, como dice Génesis capítulo 6. En la época de Noé, antes del diluvio, descendieron a la tierra un grupo de ángeles malvados para pecar, para fornicar con las hijas de los hombres. Eso es lo que dice Génesis capítulo 6, eso es lo que dijo también el apóstol Judas Tadeo. Estos espíritus encarcelados, como dice aquí Pedro, eran simplemente esos ángeles, esos espíritus que pecaron, que descendieron a la tierra. Y luego dice, verso 20, los que en otro tiempo desobedecieron, claro, porque desobedecieron, estos espíritus, estos ángeles desobedecieron a Dios y descendieron a la tierra. Aquí no está hablando de seres humanos por ninguna parte, ni mucho menos está hablando del más allá, no, está hablando de unos ángeles que desobedecieron a Dios, que pecaron, que descendieron a la tierra, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho fueron salvas por agua. O sea, en la época de Noé, porque ocurrió en esa época, es cuando descendieron estos espíritus, estos ángeles a la tierra, y procrearon con hembras humanas. Lo dice ahí, Génesis capítulo 6. Esos son a los cuales Dios castigó y los encerró en prisiones de oscuridad. Son los espíritus encarcelados. Y Jesús, después de resucitar, en ese estado espiritual, descendió a ese lugar que el apóstol Pedro lo llamó el Tártaro donde están encerrados, donde están encarcelados estos espíritus, estos ángeles que pecaron. Ahí están en el Tártaro. Descendió a ese lugar para proclamar su victoria sobre la muerte, a predicarles, no para salvar a espíritus de seres humanos muertos, de ninguna manera. Fue a proclamar su victoria sobre la muerte a estos ángeles que pecaron, que estaban ahí encarcelados en prisiones de oscuridad. Esa es la enseñanza bíblica que han hecho estos falsos cristianos mormonoides, estos hijos del diablo, que han falsificado, han pervertido estas palabras de Pedro y las palabras de Judas Tadeo, y se han inventado la doctrina satánica de que Cristo, cuando murió, no cuando resucitó, sino cuando murió, su alma inmortal se fue ahí al más allá a predicar el evangelio a espíritus de personas muertas, de seres humanos muertos. Es una patraña, es una espantosa doctrina de demonios que no se enseña por ninguna parte en la Biblia. Aquí lo que dice Pedro, capítulo 3, es que Jesús resucitado, cuando fue vivificado en espíritu, es decir, cuando resucitó de los muertos, en ese estado fue a proclamar, a predicar a esos ángeles que pecaron, a esos espíritus que están encerrados ahí en el Tártaro, a proclamar su victoria sobre la muerte simplemente. Esa es la enseñanza de la Biblia. Y no la patraña, la doctrina de demonios que se han inventado estos falsos cristianos mormonoides. ¿Verdad, hermano Tomás?
Efectivamente. Algunos dicen que cómo les va a predicar si ya estaban sentenciados.
pero es una prédica de proclamación, por lo que yo veo, por lo que yo entiendo, tal y como yo lo entiendo, es una prédica de proclamar su definitiva sentencia sobre ellos como consecuencia de la victoria de Cristo sobre la muerte, ¿eh? Y sobre el pecado. Entonces, eso es así, no hay otra.
Exactamente, hermano, porque fíjate lo que dice el versículo 19, 1 Pedro 3, 19, es que lo dice bien claro, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Yo pregunto a estos mormonoides mentirosos, ¿dónde dice que fue a predicarles el evangelio? ¿Dónde dice que les predicó el evangelio? Simplemente dice que fue a predicarles, a hablarles, a predicarles. ¿Y de qué les habló? Pues lógicamente les hablaría de su victoria sobre la muerte. No dice por ninguna parte que les predicó el evangelio para que se arrepintieran y fueran salvos, no. Es una doctrina de demonios inventada por estos falsos cristianos. El texto bíblico lo dice bien claro, que fue y predicó a los espíritus encarcelados. No dice que les predicó el evangelio por ninguna parte. ¿Os dais cuenta cómo falsifican las palabras de Pedro, las palabras de Pablo, haciéndoles decir lo que no dijeron por ninguna parte? Pervierten de la forma más satánica las Sagradas Escrituras estos falsos cristianos mormonoides. Vamos a seguir escuchando, ya nos quedan nada más que 10 minutos. Esta es la primera parte porque mañana tendremos la segunda parte de respuesta a este mamarracho llamado Santiago, a este mormonoide. Así que en 10 minutos terminamos. Seguimos.
Hay textos que nos explican esto de una manera mucho más clara para que podamos entender este principio. En Hebreos 6, versículos 1 y 2, leemos: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Es decir, que justo hablando del Evangelio de Cristo, con todos sus principios, dentro de esos principios está hablando de la doctrina de bautismos, en plural. ¿Por qué? Porque había bautismo por los vivos y bautismo por los...
¡Qué mentira más asquerosa! Primero, el pasaje no habla del bautismo por los muertos por ninguna parte, este pasaje de Hebreos. Entonces la pregunta es, ¿por qué habla de la doctrina de bautismos en plural? Por muy sencillo, escucha bien, mamarracho, analfabeto, mormono y de Santiago, escucha bien lo que te voy a decir. ¿Por qué aquí utiliza el plural la doctrina de bautismos? Por muy sencillo, porque existía el bautismo de Juan y el bautismo cristiano en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Repito, existía el bautismo de Juan porque Juan también bautizaba. A los que se arrepentían los bautizaba. Era un bautismo de Juan, que lo menciona bien clarito el Nuevo Testamento. Y luego estaba el bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Por eso dice bautismos, en plural. ¿Quieres decir algo, hermano Tomás?
Esa explicación demuestra claramente por sí sola la mentira de estos mormonoides, de estas sectas, donde pretenden de una forma descarada deformar, alterar las Santas Escrituras, hacer decir un texto lo que no dice y cuando realmente son doctrinas que van en contra de las propias Santas Escrituras. Es decir, es la estulticia de Satanás, que conoce muy bien la Biblia y muy bien la deforma, ¿no? Recordemos como en Mateo 4 y Lucas 4, Satanás mismo utiliza la Biblia para intentar tentar a Jesús. O sea, que realmente lo ha seguido haciendo y lo sigue haciendo a través de estas sectas satánicas como el mormonismo. Paso para.
Efectivamente, hermano, muy bien. Y además se podría mencionar también el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Por eso dice bautismos en plural. El versículo 2 aquí no menciona, no habla para nada de ningún bautismo por los muertos. ¿Lo entienden, mamarracho? Mormonoide. Habla bautismos, la doctrina de bautismos en plural, porque la Biblia, el Nuevo Testamento habla de diferentes bautismos. El bautismo de Juan, el bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, el bautismo del Espíritu Santo. Ahí tenemos por lo menos tres tipos de bautismos. Pero aquí no habla para nada ningún bautismo de bautizarse por los muertos. Repito, de ninguna manera era doctrina apostólica eso de bautizarse por los muertos. Era una práctica inventada simplemente por algunos hermanos de la iglesia de Corinto, nada más. Ni Pablo enseñó esa doctrina ni ningún otro apóstol, ni mucho menos Jesús. Sigamos escuchando a este embustero.
Los muertos. Y vámonos a primera de Pedro 3, que nos explica exactamente el por qué se hacía esto. Cuando Cristo muere en la cruz, su cuerpo es sepultado y su espíritu, que es eterno.
Bueno, ahora va a mencionar el texto que hace unos minutos acabamos de comentar Tomás y yo. Vamos a ver la explicación diabólica, fraudulenta, mentirosa que dan de este pasaje. Y le vamos a tapar una vez más la bocaza mentirosa. Vamos a escucharle.
Estaba vivo. ¿Va a dónde? A donde todos vamos después de morir, al mundo de los espíritus. ¿Pero qué hizo él allí? Porque él...
Bueno, eso es una asquerosa mentira del diablo. Eso de que cuando morimos volvemos al mundo de los espíritus es una auténtica mentira de Satanás. Porque la Biblia dice bien claro que cuando morimos, ¿dónde volvemos? Al polvo de la tierra. Lo dice el mismísimo Dios en Génesis 3, versos 18 y 19. Volvemos al polvo de la tierra. Porque polvo eres, le dice Adán, y al polvo volverás. No le dijo por ninguna parte, oye Adán, cuando mueras volverás al mundo de los espíritus. No. Dice, volverás al polvo de la tierra. Y es ahí donde van. Y es donde están los muertos, tal como dijo bien clarito Jesús en Juan capítulo 5. Todos los que están en los sepulcros. Jesús no dijo por ninguna parte, todos los que están en el mundo de los espíritus oirán la voz del Hijo de Dios. No, 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 mamarracho, embustero, hijo de Satanás. Esa doctrina es auténticamente de la serpiente, doctrina de demonios, la que vosotros enseñáis. Jesús dijo bien clarito que los muertos están en los sepulcros, o lo que es lo mismo, en el polvo de la tierra. Ahí está, no hay ningún mundo de los espíritus, como tú acabas de decir falsamente, mamarracho. ¿Verdad, hermano Tomás?
Efectivamente. Y aparte de ese texto tan sumamente fulminante, Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos por la verdad, tu palabra es la verdad. En ese momento, si bien sabemos que el Nuevo Testamento, por supuesto que esta mi palabra contiene también, mejor dicho, ¿no? La palabra de Dios, ahí aún no estaba escrito. Entonces, ¿qué dice los textos veterotestamentarios, aparte de los textos pues, citados que hemos citado antes? Job, capítulo 33, verso 22. Y su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Verso 28. Dios redimirá su alma que no pase al sepulcro y su vida se verá la luz. Otra vez más, Santiaguito, creo que se llama este señor, quede usted como un embustero que enseña falsedades y mentiras y pues le exhorta que salga de esa seta diabólica y que se arrepienta para su palabra.
Así es, hermano Tomás. O sea, eso decir que los muertos están en el mundo de los espíritus es una espantosa, repito, doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe. Ya lo predijo Pablo, que los posteriores tiempos, 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, algunos apostatarían de la fe, es decir, se apartarían de la verdad de la doctrina cristiana, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que es exactamente lo que ha hecho a lo largo de los años, de las décadas, esta iglesia satánica y falsa y repugnante que es la iglesia de los mormonoides, la iglesia mormona. Y ahora vamos a ver lo que dice este mamarracho sobre el pasaje de 1 Pedro 3, versos 19 y 20, que ya hemos comentado el hermano Tomás y yo, para que veáis la diabólica y falsa interpretación que ellos hacen de estas palabras de Pedro. Vamos a escucharlo.
Lógicamente era nuestro Salvador. Pues leemos a partir del versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el cual, es decir, en el Espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes eran estos? Los que en otro tiempo les obedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Es decir, que Cristo, cuando murió, su Espíritu fue a predicar el Evangelio.
Bueno, fijaos cómo miente cuando dice el verso 20, los que en otro tiempo desobedecieron. Claro, ¿a quién se está refiriendo? No está hablando de seres humanos, mamarracho, está hablando de los que desobedecieron a Dios, de estos ángeles que pecaron, que descendieron a la tierra para procrear con las hijas de los hombres, como dice Génesis capítulo 6. Los que en otro tiempo desobedecieron, efectivamente, en la época de Noé, estos ángeles malvados desobedecieron a Dios y descendieron a la tierra. Y ahora son espíritus encarcelados, porque dice bien claro la Biblia que estos ángeles que pecaron están encerrados en prisiones de oscuridad esperando el día del juicio. ¿Lo entiendes, idiota? No está hablando de seres humanos que han muerto. Está hablando de espíritus encarcelados, de ángeles, ángeles. El que hace a sus ángeles espíritus. Hebreos capítulo 1. Los ángeles son espíritus y hay ángeles de Dios y hay ángeles de Satanás, dice la Biblia. Hubo un grupo de ángeles de Satanás, de ángeles malvados que desobedecieron en otro tiempo. Desobedecieron a Dios y descendieron a la tierra. Es de lo que está hablando el apóstol Pedro. Y en esa condición de espíritu, cuando Jesús fue vivificado, a ver, idiota, mormón y de Santiago, yo le pregunto a usted, ¿cuándo Cristo fue vivificado? ¿Cuándo? ¿Cuándo murió o cuando resucitó? Pues evidentemente cuando resucitó, cuando el Dios Padre le resucitó, le vivificó. Y por eso es que Jesús es llamado ahora Espíritu, Espíritu vivificante, 1 Corintios 15, 45, en el propio libro del Apocalipsis, donde al propio Jesús glorificado, resucitado, se le llama el Espíritu. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, refiriéndose a Jesús. Jesús es un Espíritu vivificante que da vida. Y en ese estado resucitado, Jesús descendió a ese lugar a proclamar, a predicar a esos espíritus encarcelados. No habla de seres humanos vivos que estén ahí encarcelados en un más allá, majadero. No entiende usted las Sagradas Escrituras. Las pervierte para su propia perdición. Es lo que le ocurre a usted y al resto de embusteros e hijos del diablo mormonoides como usted, que leen la Biblia, pero no la entienden, la pervierten, la falsifican, como no tienen el Espíritu de Dios para poder entender las Sagradas Escrituras, pues las falsifican, las leen, pero no las entienden. Es como si a una cotorra, a un loro, a un papagayo se le enseña a citar, a recitar versículos de la Biblia, los lee, pero no tiene ni idea, no sabe, la pobrecita criatura plumífera no tiene ni idea de lo que está diciendo, de lo que está hablando. Pues igual pasa con usted y el resto de mamarrachos y mentirosos como usted. Leen la Biblia, pero no la entienden. La falsifican con doctrinas de demonios. Aquí el apóstol Pedro, repito, no está hablando de ni almas inmortales, ni de espíritus de seres humanos que estén por ahí en ningún más allá, mamarracho. Está hablando de ángeles que pecaron, espíritus encarcelados, que están en esas prisiones de oscuridad, que luego en otro pasaje el apóstol Pedro lo llama el tártaro. Ahí están encerrados esos ángeles que pecaron. Y fue a ellos a los cuales Jesús, después de resucitar, les fue a proclamar su victoria sobre la muerte. Así de simple. Vamos a seguir escuchando a este taradito.
Evangelio a los desobedientes, a los que habían rechazado el evangelio. Y ahí fíjate.
No. Ahí no dice a los que habían rechazado el evangelio, pedazo de embustero. Deje usted de falsificar las Sagradas Escrituras. El versículo 20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron. Ahí no está diciendo por ninguna parte a los que habían rechazado el evangelio. Solo añade usted, se lo inventa usted, hijo del diablo. Está hablando de estos espíritus, de estos ángeles que desobedecieron a Dios, claro. Desobedecieron a Dios abandonando su morada celestial. Esa morada que tenían en el cielo, la abandonaron y descendieron a la tierra para procrear con las hijas de los hombres, y por eso Dios los castigó y los encerró en esas prisiones de oscuridad, en un lugar que el apóstol Pedro, en otro versículo, lo llamó el tártaro, que es una especie de prisión donde están encerrados este grupo de ángeles malvados que descendieron a la tierra, que desobedecieron a Dios. Aquí no está hablando de seres humanos por ninguna parte, taradito. Sigamos escuchando a este embustero.
Es en el 21 lo que dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué significa esto precisamente? Dice, el bautismo que corresponde a esto, a este bautismo nos salva, pero no en la carne, sino con buena conciencia. Significa que ese bautismo no es para nosotros, sino es para los difuntos, para los que ya han fallecido.
Pero será embustero, hijo de Satanás, este mamarracho. Pero ¿dónde habla aquí el verso 21 de bautismo por los muertos, idiota? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Está hablando del bautismo cristiano en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Dónde menciona aquí esa práctica del bautismo por los muertos, idiota? O sea, tú no sabes leer, mormonoide, embustero. Son especialistas en falsificar las Sagradas Escrituras, añadiendo a ello lo que les da la gana a ellas. añaden, quitan. Esa es la forma más satánica de falsificar la Biblia. Aquí, repito, no habla de bautismo por los muertos por ninguna parte. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿A qué bautismo se está refiriendo el apóstol Pedro? Pues al bautismo en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados. Aquí no dice por ninguna parte que tengamos que bautizarnos por los difuntos, por los muertos, tarado. Qué repugnante, qué forma más diabólica de pervertir las sagradas escrituras. La iglesia esta mormonoide, esta secta satánica, es de las más perversas, de las más diabólicas y falsas de toda la historia. Son especialistas en pervertir y falsificar la Biblia, los textos bíblicos, como podéis ver, como podéis comprobar, ya que están añadiendo algo, este mamarracho del Santiago está añadiendo algo que no dice el texto bíblico por ninguna parte. Está hablando simplemente del bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Que no menciona bautismo por los muertos por ninguna parte. ¿Sí tienes algo que añadir, hermano Tomás?
Sí, sí, efectivamente. Está haciendo dos cosas. Primero, haciendo que el texto diga lo siguiente. Porque padeció una vez por los pecados, etcétera, etcétera. Dice, el cual, es como si estuviese diciendo lo siguiente. También fue y predicó a los espíritus inmortales de los difuntos. Es lo que tendría que decir el apóstol Pedro. Pero no solamente no lo dice, sino que además entra en pugna con lo que enseña la Biblia con respecto a esta temática. Con lo cual, a partir de ahí, no se puede elaborar ningún tipo de interpretación basándose en una doctrina que, primero, no está encerrada en el versículo, segundo, contradice toda la Biblia, y partiendo de ahí totalmente, es ya absolutamente fraudulento la pretensión. Me viene a la cabeza precisamente un texto que aparece en el profeta Isaías, que dice, porque mandamiento por mandamiento, mandato sobre mandato, línea sobre línea, renglón tras renglón, un poquito aquí y un poquito allá. Es decir, la Biblia se autointerpreta y no la interpreta un farsante sectario y falso profeta del siglo XIX ni de ninguna otra época. Paso palabra.
Muy bien dicho, hermano. Mira, ya para terminar, esta primera parte, vamos a leer este pasaje de Pedro, que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4, y que precisamente está hablando de lo mismo que hemos estado hablando ahora de los tema este de los espíritus encarcelados. Aquí Pedro explica quiénes eran esos espíritus encarcelados. Fijad lo que dice. Primera de Pedro capítulo 2, voy a leer a partir del verso 4. Porque si Dios no perdonó, fijad lo que dice, a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro, que esa es la palabra griega que ahí aparece, y que falsamente lo han traducido por infierno, por ejemplo, la Reina Valera, ¿no? Ahí la palabra que aparece es tártaro, no infierno. Sino que arrojándolos al tártaro los entregó a prisioneros de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Lo veis? Los entregó a estos ángeles que pecaron, los encerró en prisioneros de oscuridad. Esos son los espíritus encarcelados. Lo explica el mismísimo apóstol Pedro aquí en este pasaje que acabo de leer. Los ángeles que pecaron y que están encerrados en el tártaro, en esas prisiones de oscuridad, son los espíritus encarcelados y no almas, no espíritus de personas muertas, como dicen, como enseñan estos falsos cristianos al servicio de Satanás, del padre de la mentira, estos hijos del diablo que se hacen llamar mormones, estos falsos cristianos que falsamente se consideran santos, los santos de los últimos días, y de santos no tienen absolutamente nada, porque lo que enseñan son auténticas mentiras, como hemos demostrado en este video, auténticas doctrinas de demonios, ya que el pasaje, repito, no habla de seres, de espíritus, de seres humanos que estén por ahí vivos en ningún más allá. Está hablando de espíritus encarcelados y que eran ni más ni menos que un grupo de ángeles que pecaron, descendiendo a la tierra para procrear con las hijas de los hombres y que el Señor los castigó, los encerró en un lugar que Pedro lo llamó el Tártaro. Están encerrados ahí en prisiones de oscuridad. Están reservados, están ahí aguardando hasta el día del juicio. Están reservados para el día del juicio, cuando los santos de la iglesia juzgarán incluso a los ángeles, como dijo el apóstol Pablo. Juzgaremos al mundo e incluso a los ángeles. ¿A qué ángeles? Pues precisamente a estos ángeles que pecaron, que están ahí encerrados en el Tártaro, en esas prisiones de oscuridad. No habla de espíritus, de seres humanos por ninguna parte, para que veáis cómo miente esta secta satánica al servicio del padre de la mentira, que es la iglesia, la religión de los mormones. Estos mormonoides, estos mentirosos patológicos, como por ejemplo este mormonoide llamado Santiago. Bien, pues mañana tendremos la segunda parte. Mañana, hermano Tomás, ¿podrás estar en la segunda parte?
Sí. No creo que haya problema.
Vale, pues mañana a la misma hora, a las 10, justo a las 10 de la noche comenzaremos, y ya tendremos la segunda parte, porque vamos a, hemos estado bastante tiempo, ya que si respondiéramos al vídeo completo, que dura, el vídeo completo del mormonoide este dura 16 minutos, y si lo comentáramos el vídeo completo, pues estaríamos más de una hora todavía. Y así que por eso lo dejamos la segunda parte para mañana. Pues nada, antes de irnos, y antes un hermano, el hermano, no sé si fue Jesús o Benjamín, preguntó sobre el pasaje de Juan capítulo 5, ¿no? Sobre el tema de la resurrección.
Sí, así le había yo comentado que ellos utilizan ese pasaje de Juan 5:25, creo que es.
Muy bien, pues lo vamos a leer y lo vamos a comentar, para que conozcamos todos, conozcáis cuál es la verdadera explicación, la verdadera interpretación de este texto. Estoy aquí en Juan capítulo 5, voy a leer a partir del verso 23. Dijo Jesús, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Bueno, esto ya lo vimos el otro día, sabéis que aquí honrar no significa adorar, son dos cosas muy diferentes. Luego dice Jesús, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán, efectivamente. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, oímos la voz de Cristo, del Hijo de Dios, y hemos pasado de muerte a vida, ¿verdad? Está hablando de una resurrección espiritual. Eso es lo que enseña Jesús en este versículo 25. Una resurrección espiritual porque hemos pasado de muerte a vida cuando hemos creído en el Evangelio. Hemos pasado de muerte a vida. Así lo dice bien claro. Por eso dice, y ahora es, ahora viene la hora, y ahora es cuando los muertos, ¿a qué muertos se refiere? Dejad que los muertos entierren a los muertos, dijo Jesús. A los muertos en sus delitos y pecados. Se muertos, a ese tipo de muertos se está refiriendo. Oirán la voz del Hijo de Dios, es decir, oirán a Cristo, oirán el Evangelio. Y los que la oyeren vivirán. Pasamos de muerte a vida. Y luego dice el verso 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto. Fijaos ahora. Porque vendrá hora, es decir, ahora ya está hablando en el versículo 28 del futuro. Ahí ya está hablando de otro tipo de resurrección, de la futura resurrección gloriosa. Por eso dice vendrá hora. No dice vendrá ahora y ahora es, no lo dice. Dice vendrá ahora, está hablando del tiempo futuro. Cuando todos los que están en los sepulcros, lo veis, ahí está hablando de muertos que están sepultados, está hablando de una resurrección física, de una resurrección gloriosa. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. ¿Lo veis? Está ya la resurrección gloriosa que va a ocurrir en el futuro. Malos que hicieron lo malo, a resurrección de condenación, es decir, los que hicieron lo malo también van a resucitar, pero van a ser una resurrección para condenación. Serán arrojados al lago de fuego en cuerpo y alma, y ahí serán destruidos. ¿Os dais cuenta? En el versículo 25 está hablando de la resurrección espiritual que ocurre ahora, cuando creemos en el Evangelio, cuando creemos en el Hijo de Dios, pasamos de muerte a vida. Y en los versículos 28 y 29 está hablando de la futura resurrección de los que están todos sepultados, los que están muertos, los que están en los sepulcros, van a resucitar, unos para vida eterna y otros para la destrucción, para la condenación. Así de simple. Por lo tanto, esto es importante. En el verso 26 está hablando de la resurrección espiritual, los que estamos muertos en delitos y pecados, como dijo Pablo, estabais muertos en vuestros delitos y pecados y os dio vida juntamente con Cristo. Hemos pasado de muerte a vida, dijo el apóstol Pablo. Eso es una resurrección espiritual. Y los versos 28 y 29 está hablando de una futura resurrección física, de todos los que están en los sepulcros. Así de sencillo.
Me vino a la cabeza, Tito, cuando se trajo a colación ese texto del que, de cómo es, tiene vida en sí mismo. Que ese texto lo deforman quienes, aunque es otro tema, ¿no? Quienes nosotros sabemos para, y eso tú lo has explicado muy bien en un librito tuyo reciente, especialmente en dedicación a este pobrecito hombre agresivo, violento y taradito, que prefiero ya ni mencionar su nombre, del arrianismo, que usan ese versículo, ¿no? Creo que ya sabes por dónde voy.
Efectivamente, bueno, repito, el versículo 25 no es un texto que esté hablando de la doctrina de la inmortalidad del alma por ninguna parte, eso es una estupidez. Versículo 25, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Aquí está hablando de una resurrección espiritual, por eso que dice Jesús, y ahora es, es ahora cuando ocurre esa resurrección, cuando creemos en Jesús y pasamos de muerte a vida. ¿Queda claro? Aquí no está hablando de la resurrección física que ocurrirá en el futuro, verso 25, no. La resurrección física la menciona Jesús en los versos 28 y 29 y que va a ocurrir en el futuro. Bien claro, ¿no? O sea, por lo tanto, este texto, estas palabras de Jesús, no hablan para nada, no enseñan por ninguna parte la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma, que como ya hemos demostrado, fue la primera mentira de Satanás a la especie humana, cuando engañó a Eva. Le dijo, no moriréis, seréis inmortales. Si pecáis, seréis almas inmortales. Es lo que le dijo la serpiente a Eva. Y esa es la mismísima mentira que la enseñan todas las religiones falsas del mundo. Como la Iglesia Católica Romana, que es la gran ramera, las sectas, las iglesias evangélicas, los mormonoides, esa primera mentira de Satanás, la repiten una y otra vez todas estas iglesias falsas y apóstatas, de que el alma no muere, de que el alma es inmortal. Esa fue la primera mentira de Satanás a la especie humana. Y Jesús, como podéis ver, lo acabo de leer aquí en Juan capítulo 5, lo que enseñó es la doctrina bíblica de la resurrección de los muertos. Nunca enseñó esa doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Bueno, Patricia, ¿alguien más quiere decir alguna cosa?
Sería innecesario. Absolutamente. Sí, una resurrección si realmente fuéramos inmortales. No tiene ni el menor sentido ya en sí. O sea, un volver a la vida, un resurgir otra vez de la muerte total, cuando realmente no hay muerte. O sea, es que realmente sería ya un sinsentido, no tendría sentido ninguno.
Efectivamente, claro que es un sinsentido. ¿Para qué van a volver a vivir si ya están vivos en un más allá? Si según estos hijos del diablo los muertos ya están vivos en un más allá, ¿para qué van a volver a vivir si ya están vivos? Es una contradicción total. Si la Biblia enseña que van a volver a vivir, que van a resucitar, van a volver a vivir cuando resuciten, es sencillamente porque ahora no están vivos en ningún más allá. Si no, pues no habría resurrección de los muertos. Si ya están vivos, ¿para qué van a resucitar? Por eso es que algunos cristianos de la iglesia de Corinto rechazaban la enseñanza apostólica, la enseñanza bíblica de la resurrección de los muertos. Decían que los muertos no resucitarán. ¿Por qué? Porque ya estaban infectados con la doctrina satánica, filosófica de los griegos, esa doctrina pagana, diabólica de la inmortalidad del alma, así de simple. Y por eso se inventaron esa patraña, esa doctrina falsa del bautismo por los muertos. Por eso se bautizaban por los muertos. Se la inventaron ellos. Jamás de los jamás se la enseñó el apóstol Pablo esa doctrina. Ni Cristo ni ningún otro apóstol más. Como hemos demostrado en esta escuela que hemos tenido hoy. Bien, pues nos marchamos. Mañana tendremos la segunda parte. Y nada, ya sabéis, 10 de la noche hora española en punto comenzamos la escuela. O el que quiera entrar más tarde, pues que entre. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los hermanos en la fe. Y una vez más le doy las gracias al hermano Tomás por su aportación, su colaboración en este gran trabajo que estamos haciendo de refutar a la luz de las Sagradas Escrituras a todos estos falsos cristianos y apóstatas de la fe. Gracias por colaborar en este trabajo y ya sabéis, mañana a la misma hora estaremos aquí en la escuela.
Pues nada, gracias Tito y de nada y bueno, pues mañana pues estaremos aquí pues otra vez. Gracias y paz a todos y pues hasta mañana. Thank you.